Cashflow Productions.
Llueven piedras sobre el poder. Quien tropieza y no cae, dos pasos da. Bueno, pues ya está, se acabó. Bueno, no del todo. ¿Qué más quisiéramos mucha gente? Lo que se acabó es el plazo donde la especulación se murió para dejar paso a la constatación. Se culminó el tiempo donde la gente tenía la opción de pensar a quién elegir o no para ser representada en este esperpento que llaman elecciones generales. Ya no nos darán ni daremos la tabarra con votar y a quién, o por qué no votar. Se acabó la farsa, pero empieza el auténtico espectáculo en el que los aplaudidores entregan su voluntad a un elenco de apoltronados, a un conjunto de personas que forman una compañía pseudo-teatral y que constituye un grupo representativo de personas que trabajan juntas. Ahora tendremos una temporada de resaca postelectoral y después lo que de verdad es el argumento total y final de esta representación. Consolidar lo estafado y robado a espuertas durante este psicodrama llamado crisis. Mantener y ampliar la rapiña sobre los derechos sociales, los servicios públicos, la sociedad del bienestar o todo lo que se ponga por delante y que impida los intereses privatizadores que tienen planteados. La doctrina neoliberal, emanada en el ámbito político del thatcherismo, el riganismo, el bushismo, y también emanada en lo económico por el libre mercado y la globalización, tiene su versión victoriosa en los sucesores del aznarismo y la burbuja inmobiliaria, el Partido Popular, los señores de las cadenas. Nuevamente el pueblo grita: ¡vivan las cadenas! Una vez más, besa la mano que sujeta el látigo que lo azota. Es el triunfo de los especuladores, de las mafias corruptas que se amparan en el liberalismo, de los que defienden los intereses empresariales y de la banca en la política. Los mercados, en su banquete, se han zampado a la socialdemocracia. Ella misma se enterró en su esfuerzo de no salirse del agujero del poder, y en su intento por sobrevivir, se comportó como lacayo del poder económico, lo cual suponía enterrarse todavía más. Dicen que el mapa político español se ha vuelto totalmente azul. Azul Europa. Yo creo que se ha transformado en marrón. El color del poder económico y político, del poder militar y mediático en Europa es marrón. Ya sabéis de qué marrón hablo. Pero hablemos de los resultados. El PP ya tiene su mayoría absoluta. 10 millones y pico de personas le han entregado su culo para que se lo escupan a patadas y al mismo tiempo su bolsillo para que se lo vacíen. Casi 6 millones de electores y electoras dieron su voto al PSOE con la resignación como bandera. 1.700.000 se entregaron en voto y alma a Izquierda Unida y 1.400.000 personas se entregaron a la milonga populista de UPyD. CiU encandiló a 1 millón y pico de catalanes y su homólogo vasco, el PNV, no lo consiguió como en otras ocasiones, pero sí lo hizo Amaiur, que se transformó en la primera fuerza política de Euskadi. Todas estas formaciones contarán con un grupo parlamentario propio. Luego están los que formarán grupo mixto: Esquerra Republicana, Compromís, el BNG, la Coalición Canaria y Foro por Asturias. Hubo voto nulo y voto en blanco. Sumaron casi 700.000 papeletas. También están los que no aparecen si no es que los buscas. Grupos como Equo, Izquierda Anticapitalista, el Partido Comunista de los Pueblos de España, el PACMA, y otros grupos suman una cantidad de votos aparentemente insignificante, desperdigados y desperdiciados desde la lógica electoral. Y al final está la abstención. Más de 9.700.000 personas no visitamos los colegios electorales por razones muy distintas y diversas. Más o menos estos son los resultados destacables y sobre los que bailan los analistas. No caben interpretaciones sobre qué pasaría si el sistema electoral fuera otro distinto o más justo, porque quienes participaron lo hicieron aceptando los parámetros de una ley electoral determinada. No entiendo bien por qué participar si las normas son injustas, favorecen a los mayoritarios y perjudican a los minoritarios, etcétera, etcétera. No comprendo por qué empeñarse en aceptar unas reglas de juego que de antemano establecen quién gana y quién pierde. Pero bueno, cada cual sabrá por qué participa o deja de hacerlo. Es la pasante lógica del bipartidismo la que impone sus reglas en este juego, y por lo tanto, esta alternancia de los dos grandes partidos entra en lo previsible. Lo increíble es ver cómo la izquierda tradicional, la que se llama izquierda del PSOE, se siente triunfante por obtener un grupo parlamentario propio. Ver cómo algunos partidos se sienten triunfadores por tener 3, 2, 1 e incluso ningún representante, como por ejemplo Equo o Izquierda Anticapitalista, resulta un poco chocante. También me parece muy triste lo de Izquierda Unida, eso de la alegría en la casa del pobre que soltó Cayo Lara. ¿Alegría por qué? ¿Porque tienen 11 diputados y a nadie en el Senado? ¿Alegría en este baile decadente de cadáveres políticos? Lo de los mercados y los pepefachas y compañía sí que es alegría. Más que alegría es jolgorio. Pero claro, el pobre se conforma con poco, ¿verdad? Pero es que esta izquierda es de las que piensan que contra Franco luchábamos mejor y que hoy se puede traducir en contra el PP lucharemos mejor. Nos traicionaron en la transición aceptando la ruptura pactada y nos traicionarán mañana si las circunstancias requieren de su papel histórico para decantar la balanza. A mí me entristece pensar que alguien que quiera cambiar el capitalismo piense que la vía electoral da alegrías a los pobres, cuando ese sistema está montado precisamente para empobrecernos a todos los niveles, incluido a la propia formación de Izquierda Unida. Ya sabemos desde hace años que en unas elecciones nadie se reconoce como perdedor y todos encuentran aspectos positivos en los resultados. Eso es penoso, lamentable, ridículo y patético. Sería una estupidez, por lo tanto, que hiciéramos lo mismo con la abstención. Pese a ser amplia, no es suficiente mayoría, ni lo suficientemente activa como para frenar los planes de los ladrones oficialistas. No tiene la fuerza para tumbar al modelo. Aquí, con esos resultados u otros, hemos perdido todas las opciones, incluida la abstención. Todo el poder para los ricos. Cuando los bancos, los empresarios, los mafiosos, el fascismo o el machismo no ganan terreno, es cuando les hacemos jugar a nuestro juego, en las luchas cotidianas, fuera de la práctica política establecida por el poder, cuando nos autoorganizamos y cuando tomamos las calles, cuando creamos alternativas al mismo tiempo que desarrollamos luchas directas, cuando damos muestra de nuestra fuerza por encima de los partidos y las burocracias sindicales, cuando nos salimos del juego establecido y jugamos a lo que más nos interese a la gente marginada por cuestiones de clase, género, color, procedencia, edad o pensamiento, cuando podemos demostrar que somos una fuerza unida en la lucha por nuestros intereses como pueblo trabajador, como pueblo generador de la riqueza que nos usurpan. Pienso que quien tropieza y no cae, dos pasos da. Que no tenemos que temer ante lo que se nos avecina. Que tenemos que resistir el embiste del capitalismo salvaje y prepararnos para tiempos difíciles, como siempre hemos hecho quienes pagamos los platos rotos. Nada de miedo a la derechona facciosa ni a su mayoría relativa. Decía Franklin que quien renuncia a la libertad por su seguridad no merece ni libertad ni seguridad. Puede que no lo veamos hoy, pero el desenlace final que está por escribir se dará tarde o temprano. Ya llegará la hora de la venganza de los desesperados. No se pasará por alto a quienes son responsables de los males y desgracias de la humanidad y la naturaleza. Y poco más en este destartalado primer análisis sui generis que lanzo. Por lo demás, no descubro nada nuevo. Pero como se dice, es que no hay nada nuevo bajo el sol. Aunque mucha gente se dibuje un panorama esperanzador porque ha sacado un puñado de votos. No seré yo quien les quite esa ilusión. Ya se encargará de ello la crisiscracia. Ojo, vista y acción.
La poesía necesaria. Libertad, solo libertad, en toda la expresión de la palabra. La razón y la justicia son nuestras únicas armas. El hambre, que no nos carcome nuestro aval. Que respondan los funcionarios al pueblo que les reclama, pero respondan con hechos. No nos contesten con balas. En lugar de hacer discursos, contesten haciendo cosas. En lugar de engordar soldados, al pueblo llenen la panza. No hagan oídos sordos, respondan al que los llama. Que no los venza la gloria, ni que los pudra la fama. Que los respete su pueblo, ese pueblo al que hoy atacan, matándolo lentamente de sed, de hambre y con bala. Queremos libertad, pero no esa libertad que hoy proclaman con palabras rebuscadas que se lucen en las fachadas. No esa libertad teledirigida por una caja idiota y mal sincronizada. No aquella libertad en donde se ofrecen aguas frescas y tortas para que asistan a un mitin y cubrir las apariencias de reuniones obligadas. Libertad, libertad, libertad. Ese fue el grito que lanzamos a un mismo tiempo. Fue también la señal de un ¡abran fuego! Pero pudimos gritar al estarnos muriendo. Aún creemos en ti, en la libertad prometida.
Buenas nit, estáis escuchando Voces Meridianas. Este programa acaba de comenzar. Que habéis sintonizado para podernos escuchar el 104.9 de la frecuencia modulada. Estas ondas libres que abarcan los poblados marítimos de la ciudad de Valencia. Y algo más para allá. Saludos al barrio de Benimaclet, que desde allí también nos escuchan. Y a la gente que ahora mismo nos pueda estar escuchando en la ciudad de Granada, gracias a la cobertura que nos hace Radio Almaina, la radio libre de aquella ciudad. También, como no, saludos a la audiencia de Radio Clara que nos pueda estar escuchando con todo ya pasado la semana que viene, los miércoles, entre el miércoles y el jueves, a las 0 horas, la noche del miércoles.
Buenas noches también, buenas noches Tony, encantada de estar otro jueves aquí en el programa, tranquila, y hoy súper contenta porque tenemos aquí unos compañeros y amigos de Cooperación Social Universitaria. Buenas noches Javi y María.
Bueno, hola, buenas noches.
Muy buenas noches.
Gracias por venir, nos ha costado, pero por fin os tenemos en el estudio. ¿Qué tal, cómo vais?
Bien, bueno, venimos aquí a contaros un poquito lo que hacemos en CSU y a intentar que la gente esté informada de la realidad que tenemos en el barrio del Cabañal. Y bueno, pasar un buen rato al fin y al cabo.
Claro, pues yo creo que a lo mejor lo primero sería eso, contaros un poco qué es CSU, para que la gente que no lo conoce empiece a saberlo.
Bueno, pues CSU es una asociación que está formada en gran parte por estudiantes universitarios de la Universidad de Valencia y llevamos 16 años ya trabajando con menores en el barrio del Cabañal. Vimos hace ya un tiempo que había unas carencias que no están cubiertas por parte de la administración. Y bueno, nuestra lucha a lo largo de estos años ha ido cambiando de objetivos, ha cambiado las líneas y a día de hoy nos centramos muchísimo en garantizar los derechos de los menores que creemos son vulnerados a día de hoy. Partimos de que sin una educación de calidad y una educación igualitaria no hay igualdad de oportunidades en un futuro y creemos que esa es la base para que estos menores que se encuentran en riesgo de exclusión o en una exclusión ya absoluta puedan salir de ahí, puedan llevar a cabo un proceso de empoderamiento y cambiar así su realidad.
¿Y eso cómo se concretaría en el día a día? Porque yo sé que trabajáis mucho. ¿Y qué actividades realizáis para llevarlo este proyecto a cabo?
Bueno, pues este proyecto básicamente tiene cuatro líneas. La primera sería realizando actividades socioeducativas que pueden partir pues desde unas clases de refuerzo, de lectoescritura que empezamos el año pasado y este año estamos intentando ponerla en marcha. Después intentamos llevar otra línea sobre incidencia, porque creemos que todas estas carencias que intentamos suplir en el día a día deberían estar garantizadas por la administración, y no creemos que estaría completo nuestro trabajo sin a la vez denunciar quién debería estar llevando este trabajo, y más que eso, que si esta realidad es la que hay, pues no es porque ha nacido así, es porque hemos llegado a este punto, y no es cuestión de buscar culpables, sino buscar soluciones, y esa es nuestra actitud con respecto a este tema. También trabajamos el tema de la sensibilización, ya no solo haciendo denuncias externas, sino intentando sensibilizar a la población, tanto interna del barrio como externa, mostrando los problemas, porque creemos que cuanto más sensibilizada está la gente, pues más fácil es llevar a cabo tu trabajo y más vías se te abren. Y por último, también pues llevamos el tema de la investigación. Actualmente estamos realizando un estudio sobre el Cabañal, que llevamos ya bastante tiempo intentando realizarlo, y bueno, creemos que es un trabajo inédito que esperamos que salga pronto, y a través de todos estos datos que nos dará, pues que podremos llevar a cabo mucho mejor nuestro trabajo y podremos abrir mucho más estas cuatro vías que estamos realizando.
Muy bien, yo también, como amiga, voluntaria, compañera, sé que está haciendo un trabajo muy bonito en el Colegio Santiago Apóstol. No sé vuestra experiencia allí, ¿nos podríais comentar algo?
Bueno, pues con este colegio se trabaja ya desde el principio de CSU, se ha ido haciendo a lo largo de los años colaboraciones puntuales, como en la campaña de Navidad, siempre colaboramos con donaciones por parte de la empresa, somos nosotros los mediadores. Luego, pues se empezó con actividades de refuerzo escolar, las actividades de tiempo libre, y ya pues a día de hoy hay una relación muy estrecha con el colegio y colaboramos con ellos en casi todo lo que nos proponen, les proponemos muchas cosas, porque este colegio es un centro CAES, entonces tiene un 90% de población gitana y casi todos ya no solo gitanos, no es el hecho, es población marginal. Entonces hay un programa diferente, educativo. Hay muchas actividades extraescolares, se hace muy necesaria la educación no formal también, y nosotros pues ya te digo, pues desde estar en el colegio con ellos hasta actividades después del colegio, o ahora por ejemplo se está haciendo aquí en Radio Malva un taller de radio una vez al mes, y vienen los chavales de la ESO, el grupo de la ESO, y hacen su programita, están súper ilusionados, y bueno, pues diferentes actividades que les hacen un poco más llevadero, y a la vez aprovechamos para meter transversalmente esa denuncia de la que hablábamos, esa incidencia que no nos olvidamos.
Y yo sé que en estos 16 años, lo que habéis dicho, ¿no? Si no me equivoco, sí. Como que hay pequeños logros, ¿no? Yo recuerdo unas primeras reuniones que habíais conseguido, o sea, ha conseguido ya que algunos chavales y chavalas llegaran a un nivel superior de estudios, ¿no? Contarme un poco a los oyentes, ¿no? Como...
Sí, bueno, en el Colegio Santiago Apóstol el problema que hay es que se hace la educación obligatoria, pero aún así no tiene el programa habitual de otros colegios. Entonces hay un grupo de chavales que cuando llegan a los 12 años se quedan en un aula aparte para realizar pues trabajo, hacen taller de habilidades sociales. Entonces no salen con 16 años con la formación que deberían. A raíz de esto se ha hecho un refuerzo por parte del colegio con un cambio, una escuela inclusiva que incluye padres, incluye voluntarios, unos grupos interactivos donde van las madres a colaborar y se hacen muchos talleres, y al final pues se están viendo logros y se está viendo, como tú decías, que hace dos años, por primera vez en muchos años, fue un chico al instituto a continuar con su educación secundaria, y este último año han ido seis.
Claro, seis, es que siete. Es algo tangible, ¿no? Que a lo mejor muchas veces las palabras se quedan ahí, pero que está dando frutos y además...
Claro, y al final es mucho lo que te hace continuar, ¿no? Porque sabemos que esto es un trabajo muy a largo plazo, pero esos pequeños logros te hacen ver que bueno, que vas en el buen camino, ¿no?
Sí, yo creo que también, a lo mejor aprovechando que nos escucha mucha gente, esas demandas concretas que hay ahora, se me ocurre voluntarios, socios, el local, no sé, ¿por dónde empezaríais vosotros y vosotras?
Bueno, pues voluntarios nunca está de más. Ahora mismo tenemos un grupo un poco más bajo que otros años, pero más que suficiente para llevar a cabo las actividades que llevamos. Y bueno, cuanto más allá, pues más se puede hacer, es simple. Nosotros tenemos unas cosas fijas. Sí, es verdad que se han caído algunas actividades por falta de voluntarios, y animamos a todo el mundo a que venga a participar a CSU, ya sea en las actividades que hay ahora mismo organizadas, como retomar las que no se han podido hacer por falta ya sea de medios humanos o de medios económicos, y a crear otras nuevas si se anima a crear cualquier cosa. Porque entrando un poco más en nuestras actividades, nosotros, como decía en el primer punto, actividades socioeducativas, intentamos llevarlas a cabo de dos vías. Primero, de manera educativa, como los refuerzos que hemos hablado, de lectoescritura, etcétera, y luego, más que educativas, sociales, en el sentido de que, por ejemplo, hacemos otras actividades como videoforum, en el que pues ponemos una película y luego hacemos un pequeño debate con los chavales. Y creo que eso también es muy importante, tanto, ya no más, sino creo que está por igual, que la educación formal que se imparte es necesaria para poder avanzar en la educación actual, pero los valores de igualdad, de respeto, y más allá de esos valores, la conciencia crítica y reflexiva en tu mente, que te hace llevar más allá desde de matemáticas y ciencia, creo que eso te hace reflexionar y te hace plantearte unas cosas que si no te planteas, pues posiblemente cuando llegues a los 15, 16 años, pues tomes decisiones que las tomarás por no haberte planteado diferentes historias, por así decirlo.
Sí, claro, como una visión más integral y un poco menos del sistema educativo, no ese tan formalizado que nos encaja, y si no encajas ahí ya no vales y ya no eres bueno y no tal. Eso me parece súper interesante. A lo mejor quizás concretar un poco, vale, sí, CSU, pero ¿dónde CSU? ¿Dónde puede la gente...? Sé que hay un Facebook por ahí, no sé, en la Politécnica, ¿dónde estáis ubicados?
En la Politécnica tenemos un despacho en la Casa del Alumno, en la tercera planta, que la tenemos abierto los lunes y los miércoles de 10 a 12. También tenemos un Facebook por el que te puedes poner en contacto con nosotros, que buscas Cooperación Social Universitaria, ahí tenemos la página. Y luego también, sobre todo, mandando correos, que lo puedes encontrar el correo en la página web de CSU, que es www.upv.es/CSU. Ahí está toda la información, todo nuestro proyecto desarrollado, nuestras metas y toda la información que necesitas para ponerte en contacto con nosotros, y por correo en un día te contestamos
Además Javi se compromete porque contesta él personalmente, ¿no? Aquí Javi reivindica tu trabajo bien hecho.
Todos los días, cualquier correo es contestado.
Yo sí, sobre el terreno, hablando del barrio del Cabañal, que es donde sobre todo estáis llevando a cabo este proyecto, empecé a saber de vosotros y vosotras por un comunicado que enviasteis a la radio. Bueno, creo que enviasteis a muchos sitios, a la radio llegó, en la que entrabais muy muy directamente, ¿no?, a un problema que es muy difícil de tratar, ¿no? O sea, el trabajo que estáis haciendo sobre una población, ¿no?, que en parte es derivada de un problema de especulación inmobiliaria que hay sobre el barrio del Cabañal, ¿no? Para la gente que no lo sepa, gente de por ahí de Granada, decirle que hay un proyecto que pretende derribar 1.651 viviendas, ¿no? Desde hace un montón de años se procede, aparte del deterioro físico, y aquí es donde entramos a patinar sobre una delgada... una capa muy finita de hielo, en la que es muy fácil hundirnos, ¿no? También un deterioro social, ¿no? Cómo han ido llegando unas familias que se han puesto muchas directamente a traficar con heroína. Vosotras estáis trabajando con niños y niñas en parte, ¿no?, que han venido a partir de todo ese problema, ¿no? Y yo lo que daba mucho valor y lo que me llamó mucho la atención es que os atrevéis con algo que asociaciones de vecinos, plataformas de Cabañal, los mismos vecinos del Cabañal, entre ellos yo, no sabemos ni por dónde cogerlo, ¿no? Y bueno, un poco para que ahondaréis un poco, ¿no?, en ese trabajo, que nos lo expliquéis cómo lo lleváis, ¿no? Porque que yo sepa, sois los únicos que lo estáis haciendo en el barrio, ¿no?
Bueno, nosotros es que llegamos al punto, y fue hace unos meses, fue bueno a partir de los derribos de abril del año pasado, en el que nos tuvimos que plantear qué posición tomábamos ante este problema. Nosotros, como decía Javi antes, no creemos que esto surja de la nada, sino que aquí hay unas causas que han llevado a que estas niñas y estos niños del barrio estén en esta situación. Cuando te pones a pensar en el problema, claramente para nosotros, habrá opiniones, pero para nosotros no hay ninguna duda de que la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez es la principal causa. Entonces, como tú decías, pues hay una población que trafica con droga, una población que se ha introducido en el barrio y se ha introducido por parte de la administración. Nosotros ahí lo tenemos muy claro. Podemos equivocarnos, pero eso es lo que nos pasamos. Entonces, esta población está generando una ruptura del tejido social del barrio, pero no es la población en sí. Esta población tiene unas carencias, tiene unas deficiencias que no se la están provocando ellos, no han venido a provocarlo, han venido aquí porque se ha permitido una ocupación por parte de ellos, ocupación totalmente permitida. Las familias del colegio con el que trabajamos hablan casi todos los meses con el ayuntamiento, saben dónde viven, saben en qué condiciones viven y quieren que estén ahí. Entonces nosotros no podemos quedarnos quietos ante eso, no podemos. Tenemos que denunciarlo totalmente, que ese problema es el que está haciendo que haya enemistad entre los vecinos, está generando un malestar en el barrio y además estas familias salen perdiendo de todas.
Sí, yo creo que ese es el punto súper importante, ¿no? Porque a mí a veces me enfada, no es que las familias gitanas, no es que son víctimas del sistema y son los que más perjudicados están en todo este enmarañamiento que hay en el Cabañal. Y yo creo que, bueno, puede que haya gente que esté traficando, pero también trafican payos, rumanos, quien consume también sería el problema. Me parece un poco, no sé, que es complicado generalizar, meter a todo el mundo en el mismo saco, y luego si ya vamos al último eslabón, que son esos niños y niñas, ¿qué culpa, no?, tienen ellos, ¿no?, y cuál es nuestra responsabilidad frente a eso? Entonces, no sé, creo que esa sensibilidad tiene que estar ahí.
Pero lo que estamos diciendo básicamente es que esto está permitido y de cierta forma sustentado por la propia administración, por las fuerzas policiales, y bueno, que al final todos estos niños están un poco condenados a la marginalidad, ¿no? O sea, como que el barrio se condena a sí mismo a la marginalidad, porque todo esto se está permitiendo que pase desde esferas superiores y que les interesa mucho que siga ocurriendo.
Por supuesto, nosotros creemos que esto es un ciclo.
Porque los niños, por ejemplo, que no reciben una buena educación, que no tienen buenos servicios a los que puedan acudir o con qué complementar o apoyarse, digamos, según la situación familiar que tengan, ¿a qué van al final? O sea, estamos hablando de futuro de centros de menores o cárceles de menores, si queremos llamarlos, etcétera, etcétera. Y es un círculo vicioso del que no... Lamentablemente las familias no pueden salir si no reciben no apoyo directo, sino atención directa, como la que están intentando hacer ustedes.
Sí, además, bueno, tienen todas estas carencias de las que hablas, que ya veníamos comentando, pero aparte se crea unos guetos en el barrio. Entonces, yo estoy segura de que la gran mayoría de estas familias no saben en lo que están metidas. Y tienen esos guetos. El ejemplo más claro es el Colegio Santiago Apóstol con el que trabajamos. Los niños que van allí, ellos durante todo el año acogen niños que entran nuevos, y el resto de colegios de poblados marítimos no. Entonces, en el momento que llega un niño nuevo, el colegio decide si lo acoge o no, igual que pasa con las matrículas iniciales. Al Santiago Apóstol van los niños que rechazan en otros colegios, aunque quede muy feo, es así, es la realidad que tenemos. ¿Qué pasa? Que los que rechazan en otros colegios son los niños gitanos de la Malvarrosa, los gitanos del Cabañal, sobre todo de la zona de San Pedro, la zona de Ríos, que está más deteriorada. Entonces al final se crea ese gueto donde no hay interacción con el resto de gente del barrio, eso provoca más rechazo aún por parte de la gente, y estos niños están creciendo con unas carencias increíbles de todo, ya no solo educación, es que son infraviviendas en lo que viven, es que nuestros niños todos viven en casas ocupadas, en casas que no tienen luz, que no tienen agua, y se permite, porque de hecho no aparecen los trabajadores sociales, hay un trabajador social para todo el barrio, no tienen atención, la poca atención que tienen viene la mayoría de veces por parte de la Fundación Secretariado Gitano, pero claro, también hay niños que están en esta situación en el barrio que no son gitanos, a los que esa atención, por ejemplo, no les llega. Nosotros intentamos cubrir parte mientras que a la vez denunciamos, pero no llegamos a todo, claramente. Entonces, el problema está en la raíz, hay que atacar la raíz.
Yo creo que vuestra línea es súper, es muy básica, muy, es básica y tan básica que es que nadie la hace, ¿no? Como que el ayuntamiento activa una bomba social hace unos 12 años o así, que empezó, no lo de la avenida, sino a elaborar esta estrategia, ¿no?, de deterioro a todos los niveles, y le da el clic, empieza a funcionar un reloj y ellos esperan que esa bomba social estalle, que ocurra como ocurrió aquí hace casi 20 años en la Malvarrosa, que se convierta en una especie de guerra civil racista entre payos y gitanos. O sea, algo que ayudaría muchísimo a que esta gentuza continuara con su proyecto de avenida. Y claro, la respuesta de los vecinos, esa bomba social no ha explotado todavía porque se está yendo la gente, ¿no? No sé si casi es mejor, pero nadie se... Sí que se lo plantea a la gente, pero nadie lo lleva a la práctica, lo que estáis haciendo vosotras, ¿no? La respuesta es siempre o el rechazo o sacar lo más racista que se tiene dentro, cuando estas familias cumplen el estereotipo que cualquier racista podría alegar en contra de la etnia gitana, ¿no? Y bueno, os encontráis con esa patata caliente, ¿no?, que va pasando de manos en manos, que la gente no queremos de alguna manera ni tocar, pero que es fundamental.
Hombre, yo yo en ese sentido, claro que el ayuntamiento es el maligno y tal, pero también responsabilizarnos de cuál es nuestra actitud. Y ahí, como vecinas y vecinos, y ahí es donde viene mi enfado, ¿no? Vale, el ayuntamiento ya sabemos lo que hay. Es que nadie le va a decir al ayuntamiento que cambie sus políticas, aunque se va a insistir en ello. Pero ¿cuál es nuestra responsabilidad como vecinos y vecinas? ¿Cómo puede ser que gente que rehabilita casas maravillosas, preciosas, tenga de vecinos a gente en infraviviendas y ni se digne a decirle buenos días? Ese es mi enfado particular. Y esa es mi valoración al trabajo que hace CSU y es la gran admiración de... Claro, es que es tan evidente que se tiene que trabajar por los derechos de la infancia y por los derechos de los adultos en este caso, porque son los que protegen los derechos de la infancia, pero ¿cuál es nuestra responsabilidad? Yo al ayuntamiento no le pido, o sea, no le voy a pedir peras al olmo. Le voy a pedir al vecino que tiene un discurso progre que haga el favor de llevarlo a la práctica, que tenga un mínimo de sensibilidad en su cotidianidad, que se acerque a este cole la campaña de recogida de juguetes, que se acerque, o sea, ni siquiera eso, que diga los buenos días. No sé, yo creo que es muy básico.
Luego yo ahí muchas veces me he planteado la hipocresía, ¿no?, de cuando la gente del barrio de toda la vida, esa gente que tanto critica a los gitanos y quiere que se vayan, como todos los jueves va al mercado del Cabañal y les compran sus puestos, ¿no? Porque muchas familias del colegio Santiago Apóstol tienen puestos en el mercado del Cabañal, en el de la Malvarrosa. Tú le estás comprando a esos gitanos, están muy bien ahí, todos los jueves los ves, pero luego tú no los dejas entrar a tu tienda. No los dejas. Aquí se produce ese rechazo en el barrio con gitanos que viven enfrente de ti, que los ves todos los días y no los dejan entrar en los comercios del barrio, o no los ves bien tomándose un café, o no. Entonces muchas veces hay hipocresía, ¿no? Que estén ahí en el mercado, sí, que nos estén vendiendo o que estén tal, porque es su sitio, pero luego que no vengan a tomarse un café cuando yo me lo estoy tomando. O sea, ¿hasta qué punto hemos llegado, no?
Claro, es la revolución de la cotidianidad, ¿no?, que yo siempre exijo, ¿no?, y como que reivindico, ¿no? Sí, a las administraciones les vamos a exigir porque es su deber, pero a nosotros mismas también nos tenemos que exigir.
Estamos muy acostumbrados a delegar. De
efectivamente.
Todas formas, se crea un colectivo, se crea una institución, una organización, y nosotros delegamos en ellos una responsabilidad que en realidad tiene que partir de nosotros. Porque lo mismo, si estamos fomentando una cosa por un lado y luego damos la espalda y queremos marcar una diferencia con el otro, entonces estamos mal enfocados y no estamos llegando a la raíz del problema, que efectivamente sí que radica en nosotros, porque esto no es un caso únicamente que llega a Cabañal, sino que es un problema del sistema, otra vez hablando de lo mismo, pero es que así es. La forma en que se infiltra la droga en los barrios marginales, para hacerlos más marginales, para convertirlos en guetos y para dejar al final que toda esa gente crezca sin reales posibilidades de nada. Más que lo que decía, ¿no?, los centros a futuro y más marginalidad y más violencia, para que al final se justifique por sí mismo la necesidad de esta limpieza, que es muy sutil, muy fascista y que es muy efectiva, porque al final terminan pidiendo la propia gente del barrio o terminan aceptando sin implicarse una limpieza progresiva en un momento u otro. Entonces sí que hay que pedirle a la gente, aparte de difundir y que conozcan el proyecto y de denunciar, porque siempre es necesario, que se implique, que participe, que puedo aportar yo desde lo que sé, pero no en el sentido de ir a regalar algo, creo yo, y esto ya a lo mejor me extiendo mucho, solo por compartirlo, no en el sentido tampoco de, bueno, voy a enseñarles a pescar, sino en el sentido de estar con esa persona y tratar de transformarte un poco a un punto medio con ella y ver qué es lo que necesita.
Eso es una de las cosas que tratamos habitualmente. Por ejemplo, también tenemos actividades de tiempo libre, y nuestras actividades de tiempo libre no son de voy a jugar al fútbol porque me gusta jugar al fútbol, sino porque creemos que se crea una pequeña complicidad con los chavales, y a partir de ahí puedes tratar unos temas que no podrías tratar desde la típica formalidad profesor-alumno. Y tanto eso, como he comentado, lo de los debates y muchos tipos de actividades que intentamos tratar, todos esos temas. También a mí me gustaría comentar que la situación hoy en día es muy grave en el barrio, y es muy grave porque estamos en plena crisis, y si en España hay un 20% de paro, en Valencia no recuerdo las cifras, pero creo que estará pues por el 25%, y yo estoy seguro que en el barrio del Cabañal puede llegar al 40% de paro fácilmente, porque es uno de los barrios más degradados de la ciudad, y si la ciudad en sí tiene un 25%, un 40% se puede pasar muy fácil. Un barrio donde haya 40% de paro es un barrio muy difícil en el que sobrevivir, muy muy difícil, y más aún encima la población marginal. Entonces, pues claro, en esta situación pues podemos ver día tras día pues muchas personas recogiendo en contenedores, y el que recoge en contenedores y busca comida en los contenedores, a nadie le gusta hacer eso, nadie le gusta recoger comida en los contenedores o encontrar una chaqueta o cualquier cosa. Estamos llegando a esta situación porque la coyuntura está así, y al final los que más la pagan son los que menos tienen. Y claro, pues es el círculo vicioso que estamos hablando, que en la situación actual las cosas se empeoran, se crea más rechazo, se crea más marginalidad, y el círculo no hace más que aumentar. Y como hemos comentado, nuestra salida a este círculo, romper este círculo de pobreza, es la educación en valores y la educación con los menores del barrio.
Yo quizás, bueno, en realidad, 100% de acuerdo. Creo que el primer cambio sería dejar de decir la gente del barrio, gente de fuera, son del barrio. Llevan 10, 15, 8, me da igual, llevan un mes. El barrio es toda la gente que vive en el barrio. Empezar a romper esa distinción, quién y quién no es del barrio. Esa idealización de barrio marinero ya no fue, lo siento, ya pasó. No vamos a volver a ser un barrio pescador. No sé, asumámoslo, será otro barrio distinto. Y la gente del barrio es la gente que vive en el barrio. Todas y todos, da igual de dónde vengan. Eso para mí sería lo primero. El tema de la educación, por supuesto, y por eso me gusta, estamos aquí como, pero hay mucha belleza también. Yo estoy en el taller de radio con los niños y niñas, y joder, también creo que podríamos hablar un poco, ¿no?, de esa alegría que tienen, de esa curiosidad, de que no dejan de ser niños y niñas, y no sé, que nos contéis un poco también esa parte hermosa, ¿no?, del trabajo que se hace, ¿no?, que la gente también sepa que a lo mejor no tienen la colección última de no sé qué, pero la alegría en sus caras cuando, no sé, la vergüenza. Yo me lo pasé súper bien con ellas, y bueno, contarnos un poco ese sentido también, ¿no?
Sí, bueno, por ahí vamos al que tienen muy pocas oportunidades, se les ofrecen muy pocas cosas. Ahí es donde nosotros intentamos mucho suplir la falta de, pues eso, de actividades extraescolares que otros niños sí tienen porque su padre lo lleva o porque el colegio se las proporciona. Y a lo largo de estos años se han hecho muchas cosas, todos lados de la radio, también se ha hecho en los dos últimos años una revista, y la revista, bueno, se sacaba una vez al mes una hoja de A3, y cada uno ponía pues una poesía, pues una foto que me gusta, comento por qué, otro contaba la excursión a la que habían ido, lo que habían visto y cómo se lo había pasado, y era cuando veían las caras al ver colgado el folio ahí en el colegio, en el pasillo del colegio, mira, profe, esto lo he puesto yo, y eso es una cosa súper básica, ¿no? Es lo que a nosotros nos mueve al final, pero es lo más básico, dice, si no estamos haciendo nada, ¿no? Pero eso a ellos les da la fuerza y les da, no el que tú le enseñes más en un momento dado o menos, sino el ver su trabajo, el ver que ellos son capaces de hacer cosas, sobre todo. Estos niños están muy machacados con que no valen para nada. Están viendo a sus hermanos, que su hermana con 14 años está en su casa, con 17 se ha casado y se ha ido a no sé dónde, su madre está todo el día tal, su padre recogiendo chatarra o en la cárcel, y parten de que no valen para nada. En el momento que tú les haces ver que sí que valen, aunque sea esas pequeñas cosas, es la mayor satisfacción para nosotros y el mayor crecimiento para ellos, desde mi punto de vista.
Claro, es que no dejan de ser eso, niñas y niños, y yo es la idea que quiero que la gente también, si nos están escuchando, que lo entiendan, que son niños y niñas, y que esa alegría es vital, es como, no sé, eso que dices tú de sentirse como cualquier otro niño, ¿no? De mira lo que he hecho, profe, eso es mágico, o sea, claro, eso no tiene nombre.
Lo que tú decías también me acordaba antes cuando hablábamos de el rechazo a las familias del barrio, que bueno, que no nos olvidemos de eso, de que son niñas y niños, que es que no saben qué está pasando, no entienden el sistema, no saben por qué ellos no tienen esa moto de juguete y el niño que vieron el otro día por la calle, sí, no entienden nada, son niños como otros, parten de la inocencia más absoluta. Y hay mucho rechazo también a los niños en el barrio, que a mí eso me cabrea personalmente, porque vas por la calle y ves como una señora le grita al niño, niño, no sé qué, los gitanos, esto. Es un niño, señora, es un niño. Si está corriendo por la calle descalzo y está intentando quitarle no sé qué, pues a lo mejor es porque se ha crecido en un ambiente que le ha hecho llegar a eso. Pero no nos olvidemos de que tiene 5 años y va corriendo descalzo por la calle solo. O sea, ahí hay un problema.
Sí, ahí hay un problema. Ahí...
Para la gente del barrio y de otros barrios de Granada, decirle que puede participar, tiene un teléfono, es el 96-356-4947, que es el teléfono de Radio Malva. Yo iba a entrar en el tema de las satisfacciones, pero bueno, ya la habéis hablado un poco, si queréis... Porque claro, no hay una satisfacción económica, sois voluntarios y voluntarias, ¿no? Iba a preguntaros eso, ¿no? ¿Qué satisfacciones, qué es lo que os mueve, qué es lo que os lleváis para vosotras, ¿no? de todo este trabajo?
Bueno, nosotros, yo siempre recuerdo una voluntaria que lleva muchos años en la asociación, que hace unos años cuando nos planteábamos quiénes éramos y por qué hacíamos esto, dijo, que ahora está muy de moda lo de la indignación, ¿no? Y dijo, porque somos personas indignadas, y a partir de que estás indignado y te levantas todos los días indignado, quieres cambiar las cosas. Entonces nosotros creemos que el cambio está en todos, y nosotros es lo que nos mueve, es lo que nos motiva, es decir, hay un cambio posible, si todos ponemos de nuestra parte se va a realizar, y no solo posible, sino necesario, es que es necesario, y siempre eso, pues lo que tú dices, la motivación, el tal, esa satisfacción, pues cuando te cabreas por la mañana no vas a levantarte porque ves algo que no te gusta, a nosotros es lo que nos mueve a decir esto, y como hablábamos antes, vas consiguiendo cosas, ves logros que te hacen seguir, te hacen ver que sí, que vamos en la línea y que las cosas tienen que cambiar. Nosotros creemos que tienen que cambiar.
Yo personalmente también soy un poco más pesimista. Veo los logros y me alegro por cada uno de ellos, una barbaridad. Pero yo creo que mi razón más profunda de por qué trabajo en esta asociación y en todos los demás ambientes que me muevo y trabajo, es que yo no me puedo ir de esta vida habiendo dejado las cosas como están. Yo cuando me vaya espero morirme tranquilo y poder decir, yo he aportado mi grano de arena para que esto sea mejor. Por lo menos quiero dejar un mundo mejor por la parte que me toca. Ya cada uno que haga lo que quiera, pueda, y ahí estaré yo para darle mi opinión. Pero principalmente eso, no creo que podamos pasar por esta vida de puntillas y sin tocar nada, a ver si te contaminas. No, hay que entrarse de lleno y poner todo de nuestra parte y decir, yo lo voy a hacer y espero que los demás lo hagáis. Si no, pues bueno, ya cada uno dentro de sus posibilidades, pues que decida.
Luego, volviendo así al trabajo que hacéis, o continuando, creo que de vez en cuando, ¿no?, hacéis como campañas de sensibilización hacia afuera, porque trabajáis con unos niños, pero ¿cómo lleváis el trabajo hacia afuera, ¿no? Por ejemplo, en el barrio, en el Cabañal, habéis hecho, no sé, algunas jornadas abiertas para informar a la gente.
Sí, pues hace un par de años se creó el grupo de sensibilización como tal, que no existía, vimos que teníamos que hacer mucho más ahí, y se empezó haciendo un concierto aquí en la Escuela del Cabañal con un grupo de un cantaor, un bailador gitano, y eso se acompañó de una conferencia en la Universidad Politécnica y tuvo una acogida mucho mayor de la que nos esperábamos. A partir de ahí decidimos que era bueno, que lo estábamos haciendo bien y que hay que seguir. Y el año pasado hicimos una mesa redonda con unos sociólogos de la Universidad de Valencia que han colaborado con nosotros en el estudio socioantropológico y con profesores del Colegio Santiago Apóstol. Volvimos a repetir en la Escuela del Cabañal y también vino un montón de gente. Y bueno, y ya ves que con estas cosas la gente ya empieza a interesarse y ya dicen, ¿y qué pasa en el barrio? ¿Y cómo tal? Y a raíz de eso, pues vamos a más. Este año vamos a hacer una Semana de la Cultura Gitana, que ya por fin hemos conseguido la financiación, que aunque parezca triste es lo que más cuesta, porque las ganas las tenemos. Ya tenemos la financiación y para abril, mayo, se hará una semana con diferentes talleres, tanto en la universidad, porque nosotros siempre hemos empezado a vernos en la universidad. Creemos que hay una sensibilización muy importante que hacer allí, porque está la Universidad Politécnica y la Universidad de Valencia, el campus de Tarongers, están a un kilómetro del barrio del Cabañal y se desconoce la realidad que hay aquí. Entonces empezamos por la universidad y vamos a hacer pues talleres allí, talleres en el barrio, intentar mover a la población del Cabañal también. Y luego estamos empezando también con un proyecto que ahora pues en unas semanas comenzamos, que es llevar a otros colegios la realidad del Santiago Apóstol. Entonces, a partir de talleres de fotos que hemos hecho con los niños, hemos sacado exposiciones, luego otra exposición que hicimos este año junto con la Mesa Redonda, vamos a llevar esas fotos a los colegios para que, por medio de talleres y charlas con los chavales, pues vean que hay otros niños de su edad que están en unas condiciones totalmente diferentes a las suyas. Y eso empieza pues en un par de semanas, empezamos en Benimaclet y esperamos que haya más colegios que se sumen a la iniciativa.
Por aquí tengo el título de una mesa redonda que hiciste en el Politécnico, muy alusiva a la gente que estaba en el poli, ¿no? Que era pobreza e infancia a 500 metros de tu aula, ¿no? Bueno, me parece muy interesante, ¿no? Es decir, ¿sabéis lo que está ocurriendo así? Nada más pasar el Boulevard de la Serrería, ¿no? Y luego, por datos hay que sacar de vuestro proyecto, ¿no? Que yo, que soy vecino de toda la vida del Cabañal, me han sorprendido, aunque creo que hay cosas que por desgracia las tenemos naturalizadas, ¿no? Casi el 30% de la gente que vive en el Cabañal está por debajo del umbral de la pobreza, ¿no?
Sí, es la más alta de Valencia.
Frente al 15% del resto de la ciudad, ¿no? Y bueno, en ese ajo estáis metidas vosotras, ¿no?
Sí, ahí es lo que decía, no hablamos tanto de población gitana o población de un tipo, de otro, ahora también hay mucha inmigración, sino hablamos de pobreza, y eso pues se puede derivar de la historia del barrio, ¿no? Un barrio de pescadores que a día de hoy ya esa profesión ha ido a menos, pero el caso es que existe, y como existe habrá que cambiarlo. Hablaba Javi también del paro, cuando se hablaba de las tasas tan altas de paro en España ahora, leí una noticia que hablaba de que en el Cabañal esas tasas estaban en los últimos 10 años. Entonces, eso es lo que hay que cambiar. Es un barrio pobre, pero es un barrio pobre porque ¿qué oportunidades hay aquí? ¿Qué oportunidades nos da la administración? Yo creo que hace todo lo contrario, ¿no? Negar todas las oportunidades que puedan surgir. Entonces, por ahí también, igual que trabajamos con menores, trabajamos mucho por el cambio de la realidad del barrio. Nosotros también somos vecinos del Cabañal, ¿no? Por el acento se nota que no de toda la vida, pero ya llevamos muchos años aquí y queremos ver otro barrio, queremos ver un barrio vivo, queremos ver un barrio con gente que se mueva, que haga cosas, que haya, que vuelva a haber comercios, que vuelva a haber gente, que salga a la calle. A mí me encanta en este barrio cuando la gente sale a tomar el fresco a la calle. Eso es lo más sano del mundo, ¿no? Y se está perdiendo mucho. Y pues eso, un poco volver a crear ese tejido social. Y a partir de ahí, pues lo que dices, pues esa pobreza dejará de ser tanta pobreza, habrá más oportunidades, habrá otro...
O sea, trabajar juntos, ¿no? Como lo que decía Tony, que tiene misteriosamente que ver con el desarrollo de, o sea, de la lucha esta que lleva el ayuntamiento por alargar la avenida Blasco Ibáñez, como sea, y eso, aparte acentuado por la crisis y todo, pero me ha gustado mucho lo que dices de recuperar el tejido social. Así, cuando las cosas están más mal, es increíble cómo surgen, lo hemos visto en otros barrios también, cómo surge la necesidad de agruparse, juntarse y empezar a sacar entre todos estrategias comunes, pero partiendo de un núcleo nuevo que surge de la propia comunidad, ¿sabes? Reconociéndonos.
Nosotros es que no queremos pensar mal y creemos que toda la gente del barrio quiere ver el barrio mejor. Entonces partimos de ahí, no queremos pensar mal. ¿No? Luego, pues,
el problema
no sé,
es cómo lo quieran ver
del
mejor
barrio
nosotros.
Y de fuera del barrio, ¿no? Porque no creo que sea algo ajeno al resto de Valencia.
Sí, yo creo que el Cabañal es como pobreza a muchos niveles, está la pobreza económica, pero luego la pobreza de falta de sentimiento de comunidad, ¿no? También que se ha perdido mucho a lo largo de este tiempo. Pero bueno, yo bueno, no sé, en realidad os quería preguntar, ¿cómo veis los meses que se nos avecinan, ¿no? Después del 20N, Rita ya ha dicho algo hoy, ¿no? No sé, que aquí tenemos a Javi pesimista, yo ahí un poco...
Y sobre todo en qué puede afectar en vuestro proyecto, ¿no? Si ya en ese colegio y en todos hacen falta voluntarios para poder llevar un comedor, para trabajar con los niños, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, hay gente, ¿no?, que está trabajando también en ese tema de hace más de 20 años, del Parque Alcosa, ahí en medio acampado desde hace ya más de 2 semanas en la plaza de Ayuntamiento, 15M. ¿De qué manera os puede, aunque es obvio, afectar, ¿no?, en el desarrollo de vuestro proyecto y en vuestro trabajo?
Hombre, yo creo que nosotros vamos a seguir manteniendo nuestra línea. Los problemas siguen estando ahí, se pueden agravar, pero los problemas van a ser casi los mismos. O sea, yo ahí no creo que... Tenemos un problema grave con la prolongación, pero creo que ahí sí que la gente del barrio tenemos que unirnos todos. Eso es. Pero con los menores en sí, ya estamos viendo esa deficiencia en... Los presupuestos han bajado en el Colegio Santiago Apóstol. Hace 2 años que no llega la subvención que debería. Entonces, claro que puede ir a peor, no quiero pensarlo. Pero seguiremos trabajando en la misma línea. De verdad que ahí no tenemos una gran preocupación, porque sí que creemos que podemos seguir adelante, que hasta ahora se nos han puesto muchos impedimentos y simplemente pues seguiremos venciéndolos. Si surgen nuevos y nos quedamos sin saber qué hacer, pues surgirán ideas nuevas también.
Vamos a abrirle el micro a Hippie, que creo que está manteniendo una batalla con el Skype, y espero que al menos haya enterado de la mitad de lo que se ha dicho aquí. Sí, hola, sí. Compa.
Sí, me he enterado y en la batalla de momento sigo ganando yo, aunque me planta cara. Pues bueno, quería, si recuerdas que la semana pasada, al hilo de la biblioteca de este barrio de Granada, hacemos algunas reflexiones con respecto al acceso a la gente pobres o empobrecidos, más que pobres, y desde los barrios trabajadores a la cultura, y en este caso es la educación, que tiene mucho que ver con la formación y por lo tanto con nuestra capacidad luego de ser de una manera o de otra, ¿no? Y lo veo casi en la misma línea de lo que dije, ¿no? Es decir, parece ser que ser pobre hoy es condenado, por decirlo de alguna manera, estar condenado a que en estos ámbitos no seamos nada o no tengamos ningún tipo de derecho ni de posibilidades de acceso a mejorar nuestra capacidad de entender el mundo, en fin. Y pensaba en esa misma clave, porque lo que están planteando es una cuestión fundamentalmente de cómo se plantea de cara al futuro todo el tema de la educación. Y por supuesto, vuelve a ser una cuestión de élites el acceder a ciertos grados de formación, ¿no? Y luego, una de las cosas que quería también dejar caer es que, claro, que en los barrios donde se, como el Cabañal o como otros tantos, es donde se reproducen las contradicciones derivadas de una serie de problemas de carácter racista, de problemas de clase, etcétera, etcétera. Lo que está claro es que en un barrio rico, te hablo de barrios del Cabañal o de zonas de élite donde incluso para entrar te piden identificarte, ahí los problemas de racismo no existen. No, ¿dónde se van a dar esos problemas? Sino normalmente donde la gente acude aquí. Yo no creo que sea tan... Los problemas van a existir, pero yo creo que no hay que dejarse vencer un poco por esos vecinos que decía una compañera, una chica que estaba ahí, que son los que no dan ni los buenos días. Yo creo que el trabajo que estáis haciendo, en todo caso, me parece que lo más interesante es cómo repercuten esos chavalitos, ¿no? Y el enfoque que en la base de lo que estáis trabajando le deis ¿cuánta cosa podéis estar haciendo de bueno en que una persona tenga al menos acceso a acudir a un taller de radio? Si no lo estuvierais haciendo, no, y quizás eso cambie mucho a esa persona. La otra persona, la grande, la que todavía anda con esos prejuicios que se le han formado, no es que formen parte de nosotras, es que se nos ha formado para tenerlos, pues os puede importar, pero creo que lo que os debe de importar, al menos prioritariamente, son esos nanos y nanas a los cuales estáis dirigiendo vuestro trabajo. Y de verdad que se nota que un niño o una niña tenga cuando tiene 7, 8, 10 años, tenga ese contacto con algo que la saque precisamente de a lo que se le ha condenado, ¿no? Que sea deambular, en fin, a ser carne de cañón, carne de talego, etcétera, etcétera.
Le voy a pasar la pelota a Javi, que no quería liarse en ningún momento, pero bueno, tú estás con el tema de los talleres de radio, ¿no? ¿Podrías contarnos un poco cómo va y cómo viven los nanos y las nanas también cuando entran aquí al estudio? Bueno, ¿qué notas tú?
Bien, pues bueno, empezamos hace poquito, hace mes y medio me parece, hemos hecho dos talleres. Y bueno, las sensaciones son bastante positivas, ¿no? Sobre todo, a partir de darle refuerzo positivo, ¿sabes? Se nota que se valoran también más a sí mismos. Gran parte de ellos no suelen estar acostumbrados a que se le den algunas cosas, a que se le dé hacer algunas cosas muy bien, ¿sabes? Entonces, desde el primer apoyo que se le da al que está colaborando, por ejemplo, en la técnica, o al que habla y lo hace muy bien, pues como que de repente, ¿no?, le cambia la cara y dice, hostia, esto se me empieza a dar bien y tal. Y no sé, o sea, ya te digo, bastante bastante positivo. Al principio un poco cortados y tal, pero bastante bien. Y sobre todo el objetivo principal, que era abrirles ahí un espacio para que fueran ellos un poco los protagonistas y contaran lo que quisieran, porque eligen ellos el tema del que van a hablar cada miércoles. Pues ahí está, ese primer paso ya está hecho, y a partir de ahí creo que hay muchas posibilidades.
Que esos talleres se van a poder escuchar aquí en directo, ¿no?
Sí, claro, un miércoles al mes se hacen aquí de 11 a 12 y media, y bueno, en el futuro montarán un blog ellos mismos y lo irán subiendo y tal. Quería añadir también que, bueno, que además en los talleres de radio, pues hemos visto que sirven también para que se sientan parte del barrio, ¿no? Que se impliquen un poquito más. Se les deja siempre claro que les está escuchando la gente, incluso su propia gente. Y no sé, parece que entran un poco más en las dinámicas del barrio y puede ser eso también una buena herramienta en ese aspecto.
Sí, yo creo que podríamos llamar a CIES y estar atentos para cuando salga ese mega informe del Cabañal que ha hecho CSU, estar súper atentas para las jornadas de cultura gitana que serán en abril, por concretas fechas,
abril-mayo,
y los micros siempre abiertos para esta gente tan maravillosa de CSU, ¿no?
Pues sí, es un trabajo impagable, lo digo como persona y como vecino del Cabañal, vamos, agradecidísimo, ¿no? Entonces, me parece súper valiente este trabajo que hacéis.
Bueno, nosotros muchas gracias por habernos invitado, y simplemente esto forma parte de nuestro trabajo, y es el llegar a más gente, que la gente conozca esta realidad, que todo el que quiera y pueda se una, y poco más, pues eso. Gracias por invitarnos, espero que la gente por lo menos piense un poquito más acerca de este problema, que hagamos visible la situación de los menores en el barrio, que es lo que más nos preocupa a nosotros, y creo que es un tema bastante importante, esa vulneración de derechos de la que hablábamos. Y nada, pues eso, que aquí estamos, nos vemos en el barrio, nosotros estamos siempre aquí al pie del cañón y encantados de volver cuando sea, y os comentaremos las actividades que vayamos realizando.
sol, un chup amor, soy una playa, un campo de fútbol, un parque con columpios.
Bueno, recordaos que seguís escuchando Radio Malva. Este programa, también os lo volvemos a decir, se llama Voces Meridianas y espero, como solemos decir, aquí todos son deseos, que al otro lado del teléfono tengamos a Salva La Cruz, una de las personas que lleva ya unos cuantos años trabajando en esa campaña por el cierre de los centros de internamiento para extranjeros y extranjeras, que también las hay ahí dentro. Hola. Uy, hola, buena nit, Salva, te he presentado, aunque tú no lo has escuchado, ahora ya sí que tienes, te damos paso. ¿Qué tal? Buena nit.
Buena nit, ¿qué tal estáis?
Bien, pues por aquí nos llegó un correo pidiendo máxima difusión, anunciando pues el tema de esta denuncia que desde el 4 de noviembre creo que está colgando de ahí del juzgado número 3 de esta ciudad de Valencia. Cuéntanos un poco... ¿cuál es el contenido de esta denuncia y qué es lo que, de alguna manera, pues queréis denunciar, valga la redundancia?
La última denuncia, que de la campaña por el cierre de los centros de internamiento de extranjeros hemos cursado, vuelve a estar en el ámbito del traslado de testimonios por parte de los presos, de algunos de ellos, de agresiones policiales. Desde luego consideramos que muy graves. Si me permitís hacer un repaso antes de llegar a este caso de finales de octubre, principios de noviembre, sabéis, porque también informasteis, que en enero la campaña ya trasladamos una denuncia muy grave firmada por decenas de presos que habían en ese momento en el CIE de Zapadores en Valencia, denunciando castigos colectivos en la semana de Navidad del año pasado, palizas, etcétera, ¿no? Esto fue la primera denuncia que pasamos al juzgado de control del CIE de Zapadores y que admitió a trámite y que significó una investigación, ¿no?, por parte del juez de instrucción en el seno del CIE de Zapadores. Lo que ocurrió a partir de ahí es que este primer semestre del año, lo que es la primavera y el verano, afortunadamente, dentro de las inaceptables circunstancias de lo que es un centro de internamiento, pues siguiendo en contacto con el interior, desde luego que nunca hemos dejado de estarlo, pues los presos de esa temporada no relataron maltrato alguno, hay que decirlo, ¿no? Las condiciones de vida ahí dentro son lamentables, pero no se registraron agresiones policiales. Nadie dio testimonios de ello durante una buena cantidad de tiempo, ¿no?, a principios de año, el primer semestre. Pero las cosas han cambiado este otoño. A finales de octubre, el equipo de acompañamiento de la compañía, que es el encargado de atender a las víctimas de internamiento y de consultarles, por supuesto, y informarnos de cómo está la situación en el interior, ¿no?, cómo se vive ahí dentro en general, detectó dos casos graves que afectan principalmente a cuatro personas. A finales de octubre, un grupo de presos, cuatro en concreto, hicieron un intento de fuga del CIE, en principio exitoso, en el sentido de que lograron salir del centro de internamiento y echar a correr, pero la policía, al cabo de poco tiempo, trincó a dos, para entendernos, ¿no? En la calle ya dos lograron escapar finalmente, pero otros dos compañeros fueron pillados por la policía. Posteriormente, a los pocos días, otras dos personas hicieron un intento. Ahí desconozco los detalles de las circunstancias concretas, pero en cualquier caso el intento fracasó y también fueron pillados por la policía. Y en ambos casos, que fueron dos casos de fuga distintos, pero muy seguidos en el tiempo, el modo de operar de la policía, que nos trasladan las propias víctimas a través de los testimonios, que es lo que hemos trasladado al juzgado, pues coinciden en lo esencial. La detención tras el intento de fuga, pues pasa por trincarles en la calle, pasarles por la comisaría anexa al CIE, ahí en la misma complejo policial de Zapadores, inmediatamente volver a devolverles al CIE. Y a partir de ahí es cuando se registran los hechos graves y preocupantes. Los cuatro detenidos que intentaron fugarse narran un relato muy similar. La represalia es brutal, inmediata, una vez detenidos y vueltos a ingresar en el centro de internamiento. Tanto a la primera pareja que pillan como a la siguiente, a días posteriores, les citan en una de las celdas de aislamiento que tiene el CIE, que tiene dos, el CIE de Zapadores, y bueno, entra un grupo de policías, seis en concreto, nombran ellos, el jefe, el cabecilla, el líder del grupo les monta una arenga y se va. Una quinta agente, que es mujer, se sale a la puerta, y los cuatro agentes restantes les maltratan gravemente, ¿no? Con palizas, golpes, insultos y vejaciones, que casi me da vergüenza relatar, y que nos trasladan a los pocos días. Lo detectamos casi de inmediato. Éramos conocedores del intento de fuga y estábamos un poco intensificando las visitas para detectar la situación, y logramos hablar primero con las dos personas detenidas en el primer intento y luego con las otras dos en el segundo intento de fuga. Nos trasladan esta situación y en los cuatro casos constatamos los efectos de esas palizas de represalia por el intento de fuga. Fui testigo de la primera visita a los primeros detenidos, con moraduras, contusiones, marcas de porras, etcétera, en prácticamente cualquier parte del cuerpo. O sea, vimos en las piernas, los pies, los brazos, el pecho, la barriga, la espalda, la cabeza, con marcas más que evidentes de golpes durísimos y numerosos. Desde luego, nada que ver con el forcejeo que se puede dar en el momento de la detención, ¿no? Para reducirles finalmente, nada que ver con eso. Es un ejercicio de la fuerza desmesurado, y además en un momento que ya no es la detención, ¿no? Ya en el momento de represaliarles volviendo al CIE. Además de eso, en los cuatro casos, pues estuvieron varios días. La verdad es que ahora no recuerdo el nombre, no está en el auto que se le envió al juez, pero no recuerdo el número de días que pasaron ingresados en la celda de aislamiento, con todo lo que se supone, algún que otro intento de maltrato más, no tan intenso, y con una alimentación deficiente, ¿no? Incluso les negaban el agua durante horas y cosas así. Y así pasaron varios días en ambos casos, lo que no impidió que pudiéramos entrevistarles y que nos pudieran trasladar su testimonio. Y sí es cierto que, a pesar, y como ocurrió ya en los hechos de diciembre, que se denunciaron en enero, lo que no ha impedido que, a pesar de que el juez atienda la petición, recoja los testimonios y la denuncia y proceda a abrir una investigación, que estas personas víctimas de maltrato y de internamiento hayan sido también víctimas de expulsión. Era un grupo de argelinos que llegó el 24 de septiembre en Cayuco, a las costas de Granada, y que 27 fueron pillados en costa, como suele ocurrir, ¿no? El control de fronteras, sabéis que es muy intenso desde hace ya años en este país, en las costas del Mediterráneo y en el Atlántico que da Canarias, y fueron pillados inmediatamente en costa, ¿no? No llegaron a pisar en libertad casi territorio europeo, ¿no? De territorio español. El día 27, de hecho, probablemente porque los CIES de Málaga y Murcia estuvieran llenos, fueron trasladados a Valencia y ya veis, ¿no? Cuando ya llevaban un tiempo a final de octubre, pues en el desespero intentan huir, ¿no? Estas personas han sido ya expulsadas, insisto, lo que evidentemente y nuevamente va a dificultar muchísimo la investigación. Y pues para qué negarlo, pues nos tememos que vuelva a quedar en la impunidad estas presuntas agresiones policiales. Aún así, el equipo jurídico de la campaña hace ya 2 semanas solicitó las grabaciones de las cámaras de seguridad en el interior del CIE. El juez accedió y de hecho las pidió y ha comunicado que las va a visualizar. Hemos pedido personarnos en la actualización, pero francamente no sabemos si esto es jurídicamente viable, estamos a la espera de contestación. Y, por otro lado, si sigo siendo sincero, pues tampoco esperamos que las cámaras revelen grandes hechos, en el sentido de que deliberadamente entre las grabaciones que pedimos las grabaciones de las cámaras de las células de aislamiento, que es donde se perpetraron presuntamente las torturas, malos tratos y trato vejatorio, pero lo pedimos a sabiendas de que en las cámaras de aislamiento no hay cámaras de vigilancia en estas celdas. Lo hacemos, la verdad, con toda la intención para que el juez se dé cuenta que no puede ser, mientras exista el centro de internamiento, mientras no lo vemos, que en lugares tan sensibles como las celdas de aislamiento no hayan cámaras de vigilancia, ¿no? Probablemente los hechos no están registrados, pero aún así nos parece bastante útil, ¿no?, pedir esas grabaciones. El estado de la cuestión ahora mismo, estamos a la espera de que el juez visualice las cámaras, nos permita, en todo caso, hacerlo conjuntamente con él.
Pues sí. Alba, ¿qué tal? Habla Jimena. Eso, bueno, nuevamente valorar mucho, mucho el trabajo que están haciendo, esta denuncia, y un poco me quiero quedar con lo que has dicho, ya que no hay pruebas, además de los testimonios de las personas que han sido víctimas de estas vejaciones, pues dejar constancia de que se piden esas pruebas para justamente dejar en evidencia la carencia de, o digamos, de cámaras de seguridad, que esto ocurre mucho todo en la impunidad. Y bueno, no sé si alguien más quiere comentar algo, es que a mí me parece algo muy, muy chocante, pero es muy inteligente de vuestra parte hacer hincapié en eso, ¿no? Que quede justamente revelado que no tienen forma de cómo poder denunciar esto por ellos mismos, porque tienen que escaparse, porque luego no podemos encontrarlos porque ya se han llevado alguna parte de ellos fuera del país, que hay gente que ni siquiera, que no puede estar en libertad en un país ajeno simplemente porque es de fuera.
Y sobre todo recordar que no es gente que haya cometido delitos, o sea, que es gente que quiere llegar a este país porque cree que aquí va a tener una oportunidad, y eso es muy fuerte, ¿no? O sea, que llegues a un país, que ni siquiera llegues en costa y te metan en una prisión, creo que también es...
O que vienen huyendo de alguna persecución, que saben que su vida corre peligro, esto lo hemos comentado muchas veces, pero vamos a seguir hablando de ello, que no han cometido ningún delito, que es una falta, pero es que ya ni siquiera se les deja pisar, son presos antes de nada. Y bueno, que se hayan escapado es lo mínimo, que hayan intentado salir.
Salva, recalcar, ¿no? Yo creo que esto siempre lo repetimos, ¿no? Lo último que comentaba Adela, ¿no? Que no hace falta cometer ni siquiera un delito para estar ahí dentro, ¿no? Lo único que te hace falta es ser de otro lugar que no sea este estado español, y andar indocumentado por ahí, y luego también cómo se liberan de los testigos directos de los denunciantes, ¿no? Automáticamente, también pasó la Navidad del año pasado, como tú decías, ¿no? Salva, en cuanto la gente se atreve a denunciar, directamente ya son deportados.
Que nos tememos, evidentemente esto no se puede probar, por lo tanto no lo podemos afirmar, so pena de que algún sindicato policial, como ha amenazado ya en alguna ocasión, nos meta una querella por difamación. No podemos garantizar lo que voy a decir, pero creemos que, de hecho, el hecho de que una persona presunta víctima de agresiones curse una denuncia provoca un efecto que es acelerar su procedimiento de expulsión, ¿no? Y cabe subrayar un poco lo que estabas diciendo, ¿no? Insistir que esto de privar del derecho fundamental de libertad de circulación a las personas durante hasta 2 meses en un lugar tan infame como un centro de internamiento y proceder a deportarles es el único caso que contempla el ordenamiento jurídico del Estado español en el que efectivamente pueda pasar algo así sin que hayas cometido ningún delito. La ley de extranjería, que es también inaceptable, pese a lo dura que es, no reconoce como delito el no tener permiso de residencia y permanecer en territorio español, ¿no? Y las personas están constantemente sufriendo violaciones de sus derechos más allá de libertad de circulación, pues en que llegan hasta esto, hasta un maltrato y tortura. No sabemos, y no podemos por lo tanto garantizar nada, de lo que ha pasado durante todos los años que no hemos sido capaces de averiguar la realidad de los centros de internamiento del Estado español, que hay 9, no solo el que nos toca en el País Valenciano es el de Zapadores, pero hay 9 por todo el Estado. La primera vez que se denuncian casos de tortura es a través de la investigación que la Comisión Española de Ayuda al Refugiado hizo en el año 2009, pero desde que en el ámbito de la campaña hemos logrado, y también por orden judicial, tener derecho a visitar a los presos cada día, y de hecho lo hacemos prácticamente a diario, incluyendo sábados y domingos, es cuando estamos registrando lo que pasa ahí dentro, ¿no? Al menos en el CIE ya no hay tanta opacidad, al menos tenemos acceso a la información de lo que está pasando ahí dentro. De ahí a lograr que se haga justicia y que se reconozca el sufrimiento de las víctimas, que se repare el daño y que se depuren responsabilidades, pues hay un derecho, ¿no? Y de hecho no solo es una cuestión jurídica, es fundamentalmente una cuestión política, como ocurrió en el mes de enero, en el momento en que trasladamos la denuncia de los presos al juzgado en octubre y noviembre, y lo hacemos público, como vosotros sabéis, porque os mandamos nota. Al día siguiente, la delegada del Gobierno, Ana Botella, se apresura a negar los hechos, ¿no? Y entendemos que una delegada del Gobierno, pues va en la nómina, ¿no? Le pagan por decir esas cosas, pero no se debió tomar mucho tiempo para hacer averiguaciones, investigar, cuando en el momento que lo hacemos público, ese mismo día ya estaba, al día siguiente ya estaba negándolo todo, ¿no? No debió hacer grandes indagaciones. Y los responsables políticos de estos centros, que es el Ministerio de Interior, Secretaría de Estado de Seguridad, y en Valencia la delegación del Gobierno de la Comunidad Valenciana, constantemente niega cada denuncia de cualquier tipo que se traslada, y ya deberían empezar a sospechar que quizá no se vive también en los centros de internamiento, ¿no? Y empezar, más allá del procedimiento judicial, a meterle mano, con perdón de la expresión, a los carceleros que están ayudando a la privación de la libertad de estos compañeros, ¿no? Que cabe recordar que son directamente la Policía Nacional, lo cual pues es doble preocupación sobre la preocupación, ¿no? Que unas personas en una situación tan vulnerable, a punto de ser expulsadas para no volver a verlas jamás, que son extranjeras, que no tienen documentación y que son de cualquier raza, teniendo en cuenta que tampoco se puede negar que en el Cuerpo Nacional de Policía pues hay ultraderecha infiltrada, para entendernos, pues están a la merced de delitos racistas estas personas. Y estamos registrando trato vejatorio constante, y parece que esto tenga que seguir negándose en todo momento, ¿no? Como si estuviéramos locos, o si hubieran vuelto locos todos los internos en su desesperación por salir de ahí, ¿no? Así es como nos tratan. De hecho, la delegación del Gobierno jamás nos ha querido recibir. En los 2 delegados que ha tenido el Gobierno socialista, Ricardo Peralta no quiso nunca recibirnos, y la última delegada, Ana Botella, tampoco. Estamos a la espera de que se forme un nuevo gobierno y nombre un nuevo delegado el nuevo partido este que va a gobernar, para a ver si hay un cambio de actitud y finalmente accede a recibirnos para que podamos trasladar la información que tenemos e inquietudes que tenemos, ¿no? Más allá del objetivo último de la campaña, que es exigirle al Estado español que cierre todos los centros de internamiento.
Creo que el compañero que tenemos por Skype tiene... ¿Se le queda algo por comentarte o preguntarte?
Bueno, no, que es una reflexión y una información la que están aportando que levanta, a mí me pone los pelos de punta, vaya. Lo que no habrá estado sucediendo durante el tiempo que, pese a haber colectivos que han estado trabajando con el tema de CIE, el asunto no ha podido trascender. En cierta forma también el tema de las últimas movilizaciones en torno al 15M han ayudado a que cuando oigamos CIES sepamos con la información y el trabajo que hacen esos colectivos realmente de qué se está hablando, ¿no? Se está hablando, bueno, yo creo que lo último que estaba diciendo sobre que la delegada del gobierno ni ningún responsable les ha recibido nunca, pues dice un poco de la actitud que tienen con respecto a lo que son los malos tratos en las comisarías y en los CIES, ¿no? Si a veces pillándolos in flagranti, incluso con cámara, han negado estar haciendo lo que todo el mundo hemos estado viendo, y además siempre han encontrado una justificación, resistencia, agresión, siempre han encontrado un motivo del por qué justificar esta especie de saltarse a la torera cualquier norma mínima de derechos humanos en este caso, pero por algo. No en vano, pues España sigue siendo un país que aparece triste y lamentablemente en la lista de los países que se practican la tortura. Y bueno, pues ahí estaremos en la medida de que podamos ayudar y reconociendo un poco la labor de denuncia que esta gente está llevando hacia adelante.
Pues sí, efectivamente, el Estado español está señalado pues por el Comité por la Prevención de la Tortura, por el Comité de las Naciones Unidas contra la Discriminación Racial y por otros organismos internacionales como la OSCE y gente así, que efectivamente ha amonestado o ha hecho recomendaciones al Estado español para que empiece a evitar las prácticas de abusos policiales, ¿no? Hay analogías entre lo que pasa en las comisarías del Cuerpo Nacional de Policía y lo que pasa en los CIES, evidentes, ¿no? Estamos hablando del mismo cuerpo y estamos hablando del mismo régimen de impunidad, ¿no? En términos judiciales, las denuncias de tortura en comisarías o en CIES suelen terminar archivadas, desde luego. En el caso de los CIES se junta también una estrategia clarísima de ocultar las políticas de represión de las personas migrantes que se perpetran en este país. Es verdad que el ministro, hasta hace cuatro días, candidato del Partido Socialista, que fue ministro del Interior, Rubalcaba, se jactaba de ser muy eficaz expulsando inmigrantes irregulares, pero no contaba cómo se hacen esas cosas. Esas cosas se hacen montando controles de frontera, fundamentalmente costa, en los mares, con mucho barco, mucho helicóptero y mucho radar, que obliga a jugarse la vida de una manera horrible y que provoca muertes en el mar cada año. Se organiza a base de hacer redadas con criterios claramente racistas en los barrios y en las ciudades, y el caso de nuestra ciudad es clarísimo, ¿no? No hay más que ir a la Estación del Norte cualquier día del año para ver a la extranjería operar, obviamente, insisto, con criterios racistas, y se organiza a partir del almacenamiento de las personas en centros de internamiento a la espera de su deportación, ¿no? Nosotros, como campaña, denunciamos todo este circuito porque esto es absolutamente contrario a los derechos humanos. Y por un poco por lo que has hecho al 15M, eso está bien que lo comentes, porque me da pie. Hemos tenido una reunión con donde había algún compañero del movimiento 15M, y sí, es cierto que no solo en Valencia, también en Madrid o en Barcelona, es un movimiento que ha ayudado a que esta realidad sea un poco más conocida y a que la ciudadanía se implique en esta lucha, en esta exigencia, ¿no? De desmantelar los CIES y las expulsiones. Y de hecho, aprovecho para decir que la campaña por el cierre de los CIES en Valencia, junto al movimiento 15M, pues tenemos ya convocada la cuarta marcha del CIES para el próximo 18 de diciembre, si me permitís. Seguro que volvemos a conectar para que nos ayudéis a difundirlo más adelante, pero aprovecho para anunciarlo porque era un acuerdo ya de hace 15 días que ya hemos empezado a organizar. Y el 15M y la campaña por el cierre de los CIES convocamos el 18 de diciembre la cuarta marcha al CIE de Zapadores desde la plaza del 15 de mayo hasta la avenida Doctor Waxman, que es donde está la puerta de visitas del CIE de Zapadores, ¿no? A las 11:30, es domingo, habrá una asamblea en la plaza 15M y de ahí luego marchamos hasta la puerta del CIE de Zapadores para exigir que cierre, ¿no? Aprovecho para empezar a convocar.
Salva, bueno, eso también recordarle a la gente que lo que habías dicho, que hay todo un aparato de para invisibilizar o para callar todas estas técnicas prácticas de tortura y de vejación y de atropello a los derechos humanos que se están llevando a cabo, y pedirle a todos los que escuchan que no acepten abiertamente todo lo que nos dicen o todo lo que nos venden, porque efectivamente Rubalcaba, el que estaba a cargo, ¿no?, todos los años se jactaba, que decías tú muy bien, de sacar este informe contra la inmigración ilegal, pero luego no nos preguntamos cómo lo llevan a cabo. Entonces nos quedamos con una idea de lo que tiene, de lo que es el orden público y de cómo se defiende el orden público, olvidando que ese orden público, bueno, no nos pertenece, porque lo público realmente no es nuestro y que está al servicio de intereses que ya sabemos que van detrás de los votos y del poder.
Pero en este repaso que hemos hecho entre todas y conmigo de lo que es el circuito de represión, es verdad que los colectivos que estamos trabajando en esto hemos progresado bastante en los últimos años para saber qué está pasando, ¿no?, qué pasa dentro de los CIEs, cómo operan las brigadas de extranjería en las ciudades y cómo son los controles de frontera. Sabes mucho más, y no solo la gente que estamos en Valencia, se está trabajando también muy duro en Andalucía, en Madrid y en Cataluña y en Canarias, pero hay una parte, y aprovecho para poder contároslo, hay una parte que todavía se nos escapa, en la que empezamos a obtener testimonios de las víctimas, pero la última parte, o la penúltima, es también un momento horrible y sabemos muy poco de lo que pasa. Y cuando despiertan, normalmente de madrugada, a una persona y le dicen levántate que nos vamos, porque van a proceder a expulsarle, una vez han pasado hasta 2 meses en el centro de internamiento, cuando hemos logrado que alguna víctima de expulsión nos cuente cómo han procedido, pues bueno, en el caso del CIE de Zapadores de Valencia, suelen trasladarles en furgón policial o bien al aeropuerto de Barajas, si va a ser un vuelo internacional, generalmente a algún país latinoamericano, como Bolivia, Ecuador, etcétera, o se los llevan al ferry de Alicante, porque son argelinos y van al puerto de Alicante y cogen un ferry, o incluso hasta los ferries de Andalucía que cruzan a Marruecos, ¿no?, a Ceuta, y luego los expulsan por frontera terrestre, en Ceuta o Melilla. Este momento es también un foco de malos tratos y agresiones. Porque, obviamente, y como tienen todo el derecho del mundo, muchos de los presos, en el momento se va a ejecutar la expulsión, van a subirles al avión, etcétera, se niegan, se resisten físicamente, o al menos verbalmente, se ponen a gritar y cosas así. Muchos de ellos han acabado en los medios de transporte respectivos metidos por la fuerza, y sabemos que incluso algunos de ellos, no puedo decir que muchos, pero algunos de ellos han logrado resistirse efectivamente, es decir, no suben al avión o suben al avión y en ese momento siguen resistiéndose, y el propio capitán, como máxima autoridad a bordo, se niega a volar en esas circunstancias y por lo tanto tienen que bajar a la víctima, ¿no?, del avión. Ahí se produce otro momento de represalia, y conocemos ya varios casos, ¿no?, de testimonios que nos han contado cómo al volver a subir al furgón o al volver a ingresarle al CIE, pues han vuelto a sufrir un castigo, ¿no?, por no haber sido obedientes, no haber aceptado esa expulsión. De todas maneras, hay que decir que esa parte, que es muy preocupante, es una de las partes del circuito que no tenemos para nada claro qué está pasando ahí, ¿no? ¿Cuánta gente está sufriendo maltrato en ese momento? Por seguir insistiendo en lo alarmante que es todo esto, más allá de lo inaceptable que es desde el punto de vista ético o desde el punto de vista de los derechos humanos, ¿no? Como vosotros estáis diciendo.
Yo creo, Salva, que te vamos a dejar descansar, porque aunque por tu voz se revela lo infatigable que eres, supongo que estarás destrozado, ¿no? Y bueno, por desgracia este tema no va a terminar aquí. Llevamos también desde el programa un par de años dando el que te pego, porque los malos de la película dan que le pegan, y por desgracia pienso que esto va a continuar, así que seguro que Salva no va a ser la última vez que hablemos contigo con alguna de las personas que estáis trabajando más directamente este tema.
Sí, gracias por apoyarnos y ayudarnos a difundir esto. Y la última difusión, os he contado lo del 18 de diciembre, pero antes tenemos más movilizaciones y, como sabéis y de hecho anunciáis cada mes, el último martes de cada mes nos concentramos en la puerta del CIE de Zapadores para exigir su cierre. La semana que viene es último martes de mes y entonces pues convocamos a vuestros oyentes el martes 29 de noviembre a las 7:30 de la tarde en la puerta del CIE de Zapadores, la concentración mensual. Y gracias.
Que nos vamos, ¿no? Ya hoy nos hemos alargado un montón con este tema del Cabañal y nos hemos apasionado, afortunadamente, pasión por el Cabañal. Y bueno, Adela, nos vamos con la canción que nos has traído, que nos gusta no solo a ti, sino a todo el mundo, ¿no? Latinoamérica.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanto cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. Soy el que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena, una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar el viento.
Artificial porque el abono de mi tierra es natural.
este pueblo.